Esa demora en la alerta pues limitó, evidentemente, la capacidad de respuesta de muchas personas para buscar refugio seguro y evitar, además, desplazamientos innecesarios. Samuel Viener es climatólogo de Meteorred. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuándo empezaron a ver que había riesgo de que la Dana supusiera realmente un riesgo importante, un riesgo extremo?
Bueno, ya desde hacía una semana antes, tanto en Meteorred como otros meteorólogos ya estábamos viendo que esta situación se parecía mucho a otras que han provocado grandes inundaciones en la Comunidad Valenciana. De hecho, ya empezamos a avisar y, bueno, como estáis comentando, efectivamente ya EMET, antes del aviso rojo, unos días antes, lanzó un aviso especial que se dedica, sobre todo, se lanzan en situaciones que pueden ser potencialmente adversas o peligrosas, y 48 horas antes se activó el aviso naranja, ¿no?, que ya implica que hay un riesgo bastante importante para la población, ¿no? Por tanto, en lo que respecta a la previsión meteorológica, ha estado bastante acertada.
¿Pero por qué crees entonces que se tardó tantísimo en dar la alerta? Que no sé si ha habido algún tipo de fallo, porque desde la Generalitat Valenciana aseguran que cumplieron los protocolos que les marca también, a través de las informaciones que les llegan de los organismos estatales que les tienen que facilitar la información, como es la EMET y la Confederación Hidrográfica de la zona.
Efectivamente, la gestión de esta situación, en mi opinión, ha sido manifiestamente mejorable. Yo soy de Alicante y, bueno, por desgracia ya he vivido varias situaciones de este tipo, incluyendo la de 2019, que me tocó muy de cerca, y aquella situación fue muy diferente y se gestionó de otra forma y, afortunadamente, apenas hubo fallecidos, ¿no? Pero esa es la sensación. En el momento que AEMET activó el aviso rojo, se tendría que haber avisado a la población, porque aquí, en nuestra zona, en la Comunidad Valenciana, apenas hay tiempo de reacción para estas inundaciones súbitas, no es como en otras zonas de España. El agua corre y llega en cuestión de minutos aguas abajo, ¿no? Y encima estamos hablando de una zona muy poblada en la que se han constreñido los cauces, ¿no? Por tanto, pasó lo que peor podía pasar en el lugar menos indicado, ¿no? Y bueno, desde que EMET emitió ese aviso de nivel rojo, que es para casos excepcionales, se tendría que haber enviado esa notificación a la población en los móviles, ¿no? Que para eso se desarrolló ese sistema, ¿no? Para mejorar la prevención. Y lo que se ha hecho, como estáis comentando, es avisar ya sobre de la marcha prácticamente, cuando mucha gente prácticamente se está ahogando.
El caso es que la alerta efectivamente llegó a los móviles cuando centenares de personas ya estaban atrapadas, y en las teles además estábamos viendo imágenes de unas riadas que se veían que iban a ser muy excepcionales, porque el agua llegaba ya hasta el techo de algunos coches. La alerta se realizó a través de Est Alert, la herramienta que permite emitir mensajes masivos para toda la población afectada por una emergencia en un área determinada. Lanzar esta alerta corresponde a las comunidades autónomas, pero lo cierto es que dependen de la información, lo destacaba hace un momento, que les llega precisamente de dos organismos con competencia exclusiva del Gobierno central, como son la EMET y la Confederación Hidrográfica de la zona. El presidente valenciano, Carlos Mazón, dice que se cumplieron los protocolos que establece la Dirección General de Protección Civil del Gobierno central. Desde el Ministerio del Interior señalan, sin embargo, que el nivel de emergencia era 2 y que, por tanto, era responsabilidad de la Generalitat Valenciana el envío del aviso. Es decir, que aquí unos y otros se están echando la culpa. ¿Pero qué dice la ley sobre la responsabilidad de las emergencias? Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues la norma básica de Protección Civil establece 4 niveles de emergencia, que van del nivel 0, situación de preemergencia, hasta el nivel 3. El nivel 0, 1 y 2 es para situación peligrosa, pero que solo afecta a un territorio. Aquí la norma prevé que sea la comunidad autónoma quien lo gestione, pudiendo, eso sí, solicitar ayuda a otras administraciones, incluido al Gobierno central. El nivel 3 es el más grave y está reservado a emergencias de interés nacional. Aquí el mando es exclusivo del Gobierno a través de los órganos de protección civil dependientes del Ministerio del Interior. El Gobierno puede declarar en cualquier momento una emergencia nacional si lo considera necesario. Esta declaración puede deberse a que una o varias comunidades autónomas lo soliciten o a que el Ejecutivo por sí mismo lo crea conveniente, aunque no tenga peticiones autonómicas. En ese momento, todos los efectivos pasan al mando del Gobierno central e incluso incluso puede solicitar equipos y personal de autonomías que no estén afectadas por la emergencia. Ahora mismo la alerta sigue en nivel 2, por tanto las competencias las sigue teniendo la Comunidad Valenciana. Aunque eso sí, ha pedido ayuda al Gobierno central y hay una colaboración y coordinación en la ayuda. De hecho, el Ministerio del Interior se ha incorporado al Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana.
Gracias, Ana. Yo no sé, Samuel, si ante una dana de estas características se tenía que haber activado el nivel 3 y es el Gobierno central el que tiene que asumir el mando.
Bueno, se está diciendo estos días que estamos ante la dana más devastadora de este siglo, pero en mi opinión, teniendo en cuenta los datos que están saliendo, de hecho, los últimos registros de precipitación que ya están saliendo por parte de aficionados, hablan de 700 milímetros de lluvia, que es lo que cae en un año en menos de un día en algunas zonas en los alrededores de Chiva, ¿no? Y bueno, para mí es la mayor catástrofe de la historia reciente en España, ¿no? Y yo creo que efectivamente esta situación nos está sobrepasando a todos y que debería ser declarada la emergencia nacional. Yo creo que ha habido también problemas de comunicación entre las distintas administraciones. En mi opinión, la Confederación Hidrográfica en redes sociales podría haber comunicado de una forma diferente todo lo que venía de aguas arriba, ¿no? Bueno, la desgracia es que en nuestra zona, en las últimas décadas, hemos aprendido a golpe de desastre. De hecho, en la pantana de Tous, gracias a ese gran desastre, se implementó el sistema, los SAI de las confederaciones hidrográficas, ¿no? Precisamente para vigilar las crecidas. Y efectivamente, esta situación va a marcar un antes y un después en este sentido.
Samuel, ¿por qué esta dana está durando tanto? ¿Por qué está siendo tan larga?
Bueno, esta dana contaba con circunstancias que ya desde hacía días nos hacía pensar que iba a ser bastante potente y con efectos catastróficos en algunas zonas. Se han juntado todos los ingredientes posibles, ¿no? En primer lugar, es una dana muy profunda para esta época del año y además ha tenido un desplazamiento muy lento. Esto ha implicado que la zona de mayor inestabilidad de la misma se haya concentrado en la vertiente mediterránea, que además estaba expuesta a un flujo de viento de levante marítimo y cargado de humedad, que además arrancaba sobre un Mediterráneo anormalmente cálido para esta época, ¿no? Por tanto, es la típica situación de lluvias muy intensas en la vertiente mediterránea, ¿no? Y si tenemos la dana sobre el mismo sitio, pues al final tenemos en aquella zona donde el relieve acompaña sistemas tormentosos que se regeneran durante horas dejando lluvias muy torrenciales, ¿no? Como la que hemos visto en estos últimos días. Por suerte ya a partir de este fin de semana la dana se va a ir debilitando mucho y poco a poco la situación tendrá mejora.
Bueno, estamos hablando de la dana, de las alertas también que se lanzan de Protección Civil y a las 3:30 me acaban de pasar mis compañeros que precisamente en Tarragona ha vuelto a saltar la alarma, ha vuelto a sonar en los teléfonos móviles porque Protección Civil ha enviado un mensaje a los vecinos de Montsià, Terra Alta, Ribera de Ebro y Baixebre en Tarragona, la zona del Ebro, advirtiendo del riesgo de lluvias intensas y recomendando mucha prudencia. Se ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos y no acercarse a ríos y barrancos. La dana, como decíamos ayer, la dana, Samuel, continúa activa.
Así es. Durante estas próximas horas todavía seguiremos con un panorama bastante inestable, sobre todo en el noreste y en Baleares. De hecho, en estas últimas horas en Mallorca se han registrado en algunas zonas más de 100 litros por metro cuadrado. En este episodio estamos viendo que es muy necesario integrar los avisos meteorológicos con los hidrológicos, porque como comentábamos antes, en la vertiente mediterránea lluvias intensas e inundaciones súbitas vienen de la mano, ¿no? Y es una de las cosas que hay que mejorar, que ya está en ello, en el futuro, ¿no? Y bueno, en lo que queda de fin de semana la situación irá mejorando poco a poco. Todavía tendremos algunos chubascos fuertes asociados a esta dana en zonas del este, noreste y en Baleares, pero por suerte no va a tener nada que ver ya con lo que ha pasado estos días en Valencia.
Samuel, una última pregunta. Estamos hablando de esa alerta roja que se establece, que es cuando suenan los teléfonos, cuando se hace esa llamada de emergencia, ¿no? Como ha sonado ahora, decíamos que ha sonado a las 3:30 en la provincia de Tarragona. ¿Habría que establecer una, en vez de roja, subir una categoría más y establecer una alerta negra?
Bueno, el problema es que aquí, sobre todo en España, lo que nos falta es cultura de la prevención, ¿no? La gente ve colores y bueno, puede resultar llamativo, pero digamos que la forma de comunicar los avisos de AEMET y las alertas de Protección Civil se van a tener que cambiar porque mucha gente no sabe lo que implica exactamente las consecuencias de tener un aviso rojo, ¿no? Que casi seguro va a provocar un impacto o efectos muy adversos en un determinado territorio, ¿no? Yo creo que sobre todo hay que mejorar en eso, en la forma de comunicar los avisos, y también, como hacen en otros países, mejorar muchísimo la educación y la cultura de la prevención.
Bueno, sí. Me viene a la cabeza ahora mismo la actitud de los japoneses, ¿no? Con los terremotos, todos saben perfectamente lo que tienen que hacer. A lo mejor, pues eso, se necesita también un poco formación en riesgos, en seguridad, especialmente en las zonas que sean más vulnerables de nuestro país, como es la zona que estamos tratando ahora mismo de la Comunidad Valenciana, donde la gota fría siempre está muy presente al inicio del otoño. Samuel, muchísimas gracias por atendernos. Samuel Biener, climatólogo de Meteorred. Gracias, Samuel.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.